Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Abrazados por la luna para morar en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
Carpe Noctem. Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes, y pues acá andamos.
Hola, buena luna, del Siniquistli.
Sanoni Blanco, y bueno, pues esta noche, hace unos días, se cumplió pues el 175 aniversario luctuoso de pues uno de los más grandes escritores en la literatura de terror, para muchos el padre del género, pero lo que sí coincidiremos todos que es uno de los más grandes. Quizá para unos el más grande, para otros en los cinco mejores, o los cinco más grandes, nos referimos a Edgar Allan Poe. Y bueno, pues obviamente vamos a estar hablando del señor Poe, su vida, obra. Y bueno, pues siendo algo, un escritor clásico, pues vamos a sonar a bandas un tanto clásicas, otras que deberían de considerarse clásicas, casi todas ellas norteamericanas. Y pues también algunas un poco olvidadas, porque hay varios de los textos de Poe que también están un tanto olvidados. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de ellos y seguramente nos vamos a recordar varios y también se nos van a olvidar algunos. Pero bueno, arrancamos con Bella Morte, una gran banda. Esto es Relix, tenía rato que no sonábamos a Bella Morte. Lo escuchamos, regresamos.
We'll be right back. Carpe Noctem.
Bien, eso fue Bella Morte, la canción Relics, y pues arrancamos el programa, Celsin.
Pues sí, como dices, ¿no? Uno de los grandes escritores de horror, de terror, de cuentos, de relatos, de, pues sí, cortos, de novela gótica, medio de detectives, y bueno, pues honor a quien honor se merece. Y bueno, pues Edgar Allan Poe nació en Boston, en Estados Unidos, un 19 de enero de los 1809 en Baltimore, y falleció el 7 de octubre de 1949. De ahí que estamos haciendo este programa, ¿no?
Así es, Edgar Allan Poe, pues como dicen por ahí, nació con mala estrella. Él era hijo de dos actores de bajo nivel. El padre abandona la familia. Edgar tenía 3 años, tenía dos hermanos más, eran tres hermanos. La madre fallece cuando él tenía 3 años. Los hermanos son divididos y un señor un tanto adinerado, de apellido Allan, es quien adopta a Edgar y de ahí toma el nombre, el apellido, ¿no? Y bueno, de ahí va a venir toda una cuestión de su vida que no, pues tuvo como muchos altas y bajas. Nunca se llevó bien con el padrastro. Cuando entró a la universidad, vamos, si económicamente su vida no carecía, no tenía mucho problema. Emocionalmente, donde tenía como el asunto, sobre todo con el padrastro, ¿no? Con la mamá, más o menos se llevaba bien. Cuando entra a la universidad, ya había caído en alcohol, había caído como le gustaban las apuestas, entonces el papá le quita el apoyo económico, decide incorporarse al ejército, va a desertar del ejército, la mamá adoptiva fallece, el papá trata como de enmendar esta situación, entra a West Point, y después lo que decimos va a desertar, se va a ir a Nueva York. Y bueno, trae una historia ahí que es un poco compleja, pero bueno, mencionamos como a grandes rasgos, porque más bien vamos sobre su obra, pero hay que mencionar cosas de su vida, porque al final de cuentas son los cimientos de una pluma, ¿no? Todo esto es lo que va a dejar o va a ser el por qué escriba esto. Él se acercaba mucho con su, siendo, se acercaba mucho, perdón, con su nana y con la gente que trabajaba en para la familia de Allan. Y eran pues, de origen afro. Le gustaban muchas historias, estas historias de la gente de color, del afroamericano, de zombies y de, pues, como de miedo y demás. Y de ahí todo esto, pues, es lo que lo influye de siendo niño. Y es lo que lo va a llevar a ser uno de los más grandes, escritores de la literatura de terror, ¿no?
Así es, como bien lo dices, ¿no? Pues en este rollo que platicas un poco de que pues anduvo pues, de una ciudad en otra, escribía en periódicos, pues sí, por la necesidad, ¿no? De mantenerse y demás. Y pues fue como se empezó a dar a conocer. Escribió un libro hacia, su primer libro me parece que fue hacia años de justo cuando estaba en este periodo de periodista, es uno de sus primeros libros. Y bueno, tiene influencias básicas, como dices, ¿no? De todas las historias que le contaban, pero pues además de la época, ¿no? De Baudelaire, de Lovecraft, otro
Bueno,
más.
Lovecraft es más adelante,
Más adelante.
pero sí tiene influencias de varios escritores. Tiene su primer, digamos, poemario, lo escribió con otro seudónimo, porque pues el papá no quería que se dedicara a las letras y pues se escondió, ¿no? Entonces él utilizó un seudónimo y bueno, ya cuando deserta del ejército, se va a Nueva York, empieza a tener como a buscar viejos contactos, a buscar, y ahí es donde ya empieza como su carrera como escritor ya formal, vamos a decirlo así. Como tú dices, pues fue periodista, él, como dijimos, estuvo en la Universidad de Virginia, y bueno, pues también tenía pues esta carrera militar. Toda esta cuestión es lo que al final de cuentas nos va a dar una personalidad muy especial. Su muerte, de hecho, está a la fecha. A la fecha no se tiene muy claro si fue un intento de suicidio, si fue un homicidio o pues un desafortunado momento en el que, bueno, todo el mundo vamos a dejar este plano terrenal en algún momento. Y bueno, pues la cosa de Edgar Allan Poe es que al final bueno, poco antes de esto él decía a su círculo cercano que lo estaban siguiendo, ¿no? Pero eran tantos sus escritos, eran tantas estas cosas que pues también su círculo cercano ya no sabía si realmente algo estaba sucediendo o era parte como de ya de todas sus historias y estos cuentos que bueno, ya en ese momento pues ya era Edgar Allan Poe, ¿no? No murió muy acaudalado, la verdad es que tampoco tuvo, si bien no pasó penurias en su vida económica, más bien como decíamos, sus penurias fueron en otro sentido.
Sí, exactamente como dice, la muerte no está como, está, o sea, su causa de muerte está atribuida a la tuberculosis, pero en realidad pues no se sabe, ¿no? También está atribuido al alcohol. También por ahí dicen que una congestión cerebral, que un fallo cardíaco, que drogas, como bien decía, suicidio. O sea, son muchas de las muchas causas que se le atribuyen a su muerte, pero pues como no está bien definido. Y sí, lo que decía yo un poco hace rato de Lovecraft, más bien me refería, ¿no? Influyó mucho en importantes autores, ¿no? Uno de ellos es el Baudelaire, Dostoyevsky, Kafka. No directamente, pero sí las historias que contaban, ¿no? Borges, porque Luis Borges tiene algunos textos inspirados en lo que es Allan Poe.
Sí, es una, digo, más al, digo, quienes escuchan el programa saben que vamos como primero un poco de la biografía, después vamos como hacia, en este caso, después de la cinta rola empezaremos a andar ya en la obra y al final en el legado. Pero ya que comentas esto, sí, es una gran influencia para muchos escritores afamados y no afamados. Es una gran influencia para guionistas de televisión, de cine, a la fecha, ¿no? A 175 años de su muerte, sigue influenciando. Hay muchas series de televisión o películas que dan esbozos, que dan historias. La verdad es que, igual que Lovecraft, nunca se ha llevado al cine o a la televisión de buena manera alguna historia de él, ¿no? Lo que hay, porque sí lo hay, no está bien relatado. O bueno, a lo mejor los fans somos muy quisquillosos y decimos déjenlo en las letras y déjenlo en los libros, ¿no? También, como alguna vez decía alguien, Eduardo Ruiz Aviñón, director de teatro, decía, es que también
El tópico.
traducir, de teatro gótico, traducir Edgar Allan Poe es complejo, ¿no? Incluso llevar a teatro ese Nevermore, nunca más, no suena igual, ¿no? Hay cosas que son como muy, muy de Edgar Allan Poe. Es uno de los más grandes de la literatura norteamericana. Ha influenciado en la música por todos lados, de bandas de rock en español, en inglés, de gótico, de pop, de country. O sea, vamos, hay un equipo de fútbol americano. Los Cuervos de Baltimore, final de cuentas, de su ciudad, los Cuervos, y la mascota del equipo de fútbol americano se llama Poe. Entonces, en todo eso está la influencia de Edgar Allan Poe. Vamos a otra rola. Esto es Rosetta Stone, Leave Me for Dead, otra, una de estas bandas así clásica. Pues una canción, a lo mejor Adrenaline o The Witches más clásica, pero escogimos Leave Me for Dead, que es una gran rola, pero también de este álbum Adrenaline. La escuchamos, regresamos.
Leave me for dead. en lo que muere.
Bien, eso fue Rosetta Stone, la canción Leave Me for Dead. Y seguimos charlando, Celsin y su servidor, sobre la vida y obra y el gran legado de Edgar Allan Poe.
Pues justo lo que decías, ¿no? No es muy fácil traducir. Tenemos un gran traductor de Edgar Allan Poe, que es otro gran escritor, Julio Cortázar, ¿no? Tradujo varios de sus textos. Y yo creo que es el que tiene como muchísima más traducción de Poe. Y bueno, pues sí, obviamente la pluma de Cortázar ayudó muchísimo a esas traducciones.
Sí, yo me imagino que Poe es de estos escritores que están traducidos a no sé cuántos idiomas, ¿no? Más de 30 idiomas, porque está obviamente en inglés, está en español, está en italiano, portugués, francés, alemán, sueco, etcétera. O sea, Poe es un obligado en la lectura en las preparatorias, por lo menos en México, en algún momento dentro de la literatura. Te recomienda leer a Edgar Allan Poe, y su legado en ese sentido va más allá un poco. Si bien en cuanto al género oscuro, en cuanto al terror, es uno de los más grandes precursores, es uno de los más grandes escritores, es parte, digamos, ya de estos, de la literatura universal.
Sí, por
Obviamente. Obviamente, cuando hablamos de literatura de terror, pues es como en el top 5, ¿no? Porque, bueno, así tienes a Stephen King, más actual, pero lo tenemos. Tienes a Lovecraft, o sea, hay varios escritores que podemos meter en ese combo de los 5 mejores escritores. Pero Poe está en el 1 o en el 2, porque, pues, creo que sí se avienta un Quien vive con Lovecraft, para gusto de muchos, ¿no? Entonces ahí pueden ponerlo en el 1, en el 2. Por ahí a lo mejor alguien dice, no, para mí es el tercero, porque el primero es fulano o sultano, ya es de gustos, final de cuentas. Pero a nivel de impacto, a nivel mundial, Edgar Allan Poe tiene eso. Y sigue vigente, o sea, los textos de Poe se siguen editando, los libros se siguen editando, sigue habiendo ediciones, compilaciones de poemas, de cuentos, ahora está Traetal, o hay ediciones de pasta dura, con dibujos hechos por fulana o por sultano, que el previo al libro fue escrito por Perengano. O sea, hay muchas ediciones en todos los idiomas. Además, como tú dices, Cortázar tiene una de las mejores traducciones al español, pero aún así, pues hay otras traducciones, y siempre pues será, están los libros de bolsillo, ediciones pues baratas que uno puede conseguirse casi casi afuera del metro. Entonces, bueno, Edgar Allan Poe lo que tiene es eso, ¿no? Y mucha gente a lo mejor no ubica que ciertas historias son de Poe, pero ahí están. No, lo hablábamos, por ejemplo, de Frankenstein o de Drácula. Hay mucha gente que no sabe que es un libro. Lo ven por la película o lo ven por la serie. Muchos adolescentes o niños, o de la gente que sigue a los Simpson, por ejemplo, cuando son los de Halloween, ¿no? Estos de terror, pues justamente está el cuervo relatado, y mucha gente igual no sabe que está basado en un texto de Edgar Allan Poe, pero ahí está, ¿no? Tenemos incluso una banda mexicana, El Cuervo de Poe. Entonces, vamos, la influencia va mucho más allá, a bandas de música en español. Está, por ejemplo, Anabelí de Radio Futura, de The Cure tiene por ahí una canción basada en un texto de Edgar Allan Poe. O El Corazón Delator, que no es directamente al texto de Poe, pero sí tiene que ver con lo que en el texto está sucediendo. Es decir, cuando la emoción, cuando el miedo no te deja a ti mismo. Estoy hablando del tema de Soda Stereo. Vamos, la influencia de Edgar Allan Poe es muy grande en todos los sentidos, en todos los aspectos y para todos lados, ¿no?
Sí, según la sociedad, ahorita que me metí en internet, según la sociedad, Edgar Allan Poe está traducido a más de 32 idiomas. Entre los más raros que encontré es el finés, el letón, el lituano, el persa o farsi, el turco. Pues más de 32 idiomas, eso nos habla de que es un escritor universal, ¿no? Sí toca pues temas comunes en todas las sociedades, pues como la muerte, como pues sí, o sea, estos temas de Pues sí que dan miedo, que nos atribuyen un poco algunas cosas, cuestiones de depresión, pero son la exploración del amor, la locura, la muerte y otra, pues la condición humana, ¿no? También está retratada en sus textos.
Sí, y hay muchas cosas en cuanto a la muerte, de estas muertes como catatónicas y formas de morir, ¿no? Poe tiene varios, tiene por ahí emparedados, y no me refiero a los sándwiches, ¿no? Tiene enterrados vivos, tiene, o sea, tiene como muertes en sus textos, hay unas muertes, digo. Vienen días de muertos, o sea, a ver si diera tiempo de un día de hacer un programa, o aunque no tenga que ver con Día de Muertos, lo podemos hacer, invitar a un Alberto Chimal, a Raquel Castro, y hablar sobre la muerte en la literatura, las formas de muerte en la literatura, y van a saltar textos de Poe por todos
Híjole.
lados, ¿no?
Sí,
Porque tiene
claro.
muchísimos, ¿no? Y sobre todo este tipo de muertes extrañas o poco comunes. Que se dan en la literatura. Además, hay que tomar en cuenta, todo esto lo inicia él. Hoy, el día de hoy, sí, ya está el programa de Mil Formas de Morir, y tienes las películas Final de este, o sea, pero Edgar Allan Poe empezó, fue el primero que lo llamó, además, en una época donde no era común esto, lo plasmó con una pluma. Vamos a otra rola, vamos a escuchar otra banda clásica, pues que viene, no se les olvide que viene Christian Death. Con The Mission, ya está prácticamente, es el veintitantos de este mes, el 24, me parece. Ahorita después de la rola les decimos qué día es. Los boletos a la venta, esto es en el Foro 28, pueden acudir ahí con Antonio Camarillo, pueden acudir al Tianguis del Chopo, pueden acudir. Hay varios lugares donde se están vendiendo los boletos. Pues creo que para mí es un concierto imperdible, por la, bueno, por Christian Death, y bueno, The Mission es otro de los grandes. Pero ya estamos sonando bandas norteamericanas prácticamente toda la noche. Entonces, esto es clásica, Romeo's Distress, Christian Death, la escuchamos, regresamos.
Kiss on my hand. Carpe Noctem.
Bien, eso fue Romeo's Distress a cargo de Christian Death. Y seguimos charlando, Celsin y su servidor, sobre Edgar Allan Poe en este 175 aniversario luctuoso.
Pues sí, como bien dices, ¿no? Ha influido en muchísimas disciplinas, o sea, sí la literatura, pero pues sí además el cine, pero además la música, pero además el arte plástico, o sea, ha tenido influencias en todas las disciplinas artísticas conocidas.
Sí, eso es un hecho. Hay muchas cosas de Edgar Allan Poe que también se han llevado al teatro, ¿no? Se han intentado llevar al teatro. Es una pluma, no, quienes lo han leído en inglés, sobre todo, digamos, que tienen la fuente original, lo han comentado que no es una pluma tan fácil de digerir, el estilo, más allá de la historia, el estilo. Ya las traducciones, pues obviamente depende de quién hizo la traducción, pues se va a ver en la traducción, más allá de la interpretación del lenguaje, la forma de la pluma del traductor nos va a llevar también a digerirlo un poco más o a que pueda ser pesado. Pero también estamos hablando de una pluma de 1800 y fracción, o sea, no es algo a lo que estemos hoy acostumbrados a una literatura actual, más modernizada. E insisto, Edgar Allan Poe es el primero el que arranca con todas estas historias, ¿no? Con estos cuentos, con estas historias, pues macabras, estas historias de terror, de suspenso, muchas no es que sean de terror y nos hablen de seres sobrenaturales, simplemente de momentos, de situaciones que te causan ansiedad conforme lo vas leyendo, que te van a causar ciertas emociones a las que no estás habituado en el día. Bueno, a lo mejor hoy en día, si estás metido en el tráfico, llevas prisa, puedes caer en una situación de ese tipo. Pero regresamos a 1800 y fracción, era completamente nuevo y era completamente desconocido. Y es por eso que Edgar Allan Poe empieza a llamar la atención de los lectores, de la crítica y obviamente de las editoriales, ¿no?
Sí, justo, pues estamos hablando de un autor del siglo XIX, de la época victoriana, y obviamente de esta corriente de novela gótica y un poco que sale de la corriente del romanticismo, ¿no? De literatura.
Sí, además hay cosas, por ejemplo, por ahí mencionaba a alguien que la mayor contribución de Poe como cuentista no fue tanto los términos de los temas, sino en cuanto a la estructura y tono. Es lo que les decía yo, la forma de escribir, el tipo de llevar la pluma, no sé decir el método, no tengo como la palabra en la cabeza, ¿no? Simplemente la forma de escribir nos supone una variedad de un terror muy simbólico. Y a la fecha, posiblemente esta pluma no haya sido superada. Esta forma de escribir, más allá de ser imitada, porque obviamente después, al influenciar a otros escritores, puede ser imitada, pero nunca, nunca alguien logró llevar, parecerse a algo, ¿no? Y el tipo de pluma, pues Poe no es. No es tanto que haya inventado pues el cuento gótico, ¿no? Sino que más bien es un tipo de historia, Poe crea un tipo de historias que no dan, vamos, para lo que es la época, se salían de los parámetros de escritura del momento y bueno, nos plasma algo completamente diferente. Esto lo dijo David Punter, por eso estaba yo así como buscando, yo me acordaba quién estaba buscando dónde había leído esto. Fue David Punter, quien es un historiador de justamente la literatura gótica, ¿no? Y él menciona que, por ejemplo, en textos como La caída de la casa Usher y En el barril de Amontillado, hay quienes lo definen como el más terrible y el más perfectamente ejecutado de todos los cuentos de Poe. estos dos textos como los más grandes. La calle de la Casa Usher, pues vamos, ha dado hasta bandas, ¿no? Pues justamente House of Usher, esta banda alemana, o un montón de analogías. Para el final del programa trataremos de irnos a la influencia y obviamente vamos a dejar muchas cosas fuera, pero bueno. Vamos a otra rola para mencionar la obra, ¿no? Como los textos principales, Crooked Shadows, Monsters, la escuchamos, regresamos. Eso fue de Crooked Shadows, la canción Monsters, y seguimos charlando, Celsin y su servidor, sobre Edgar Allan Poe, pues su obra, su influencia.
Por ahí había una clasificación que había hecho Cortázar de la obra de justo de Poe, ¿no? Tenía sus cuentos de terror, tenía su trabajo sobre cuestiones sobrenaturales, unas cuestiones metafísicas por ahí, no me acuerdo qué otras cosas, pero sí había unas cosas, otra. No me acuerdo en cuántas series está dividido, pero también una parte de textos grotescos y satíricos. Por un lado, pues sí, la gente lo empezaba a leer y pedían más cosas de Poe, ¿no? En su época. Pero, pues tampoco tuvo la fama que tiene, por ejemplo, ahora, ¿no?
Sí, yo creo que es de estos autores que no son valorados en su época, como la mayoría de los grandes genios, desde un Van Gogh, un Da Vinci, o Lovecraft, no son escritores en este caso, ¿no? De Poe, que no son valorados en su momento, pero también porque rompen los estereotipos y porque están creando algo que no se conocía, ¿no? Están inaugurando un estilo y algo. Obviamente, conforme pasa el tiempo y vienen todos estos análisis literarios de gente estudiada, gente que se dedica a esto, historiadores, otros literatos, otros grandes autores como Cortázar, o sea, imagínense ustedes que para los textos de Poe ser analizados, ser separados, ser desmenuzados por alguien como Cortázar, ¿no? O sea, por eso hoy, a 175 años de su fallecimiento, pues estamos hablando de él no solo aquí en Carpe Noctem, en Radio UNAM. Se ha estado hablando de Edgar Allan Poe durante la semana en muchos espacios de radio, de televisión, o sea, hoy es mucho más valorado, hoy es mucho más apreciado, porque aparte el género ha crecido, el género se ha alimentado, se ha nutrido de sus textos, de su influencia, y cuando se regresa a la esencia o cuando vemos muchos de estos libros o los leemos, los degustamos, decimos, ah, me recuerda, ah, tiene ese sabor, ah, o está basado en, o simplemente decir, lo que hizo Poe, lo que hace Lovecraft en su momento también, es lo que va a detonar todo esto, ¿no? Es muy valorado hoy por la gran trascendencia y por los miles de textos más que han sido influencia de Edgar Allan Poe y todo lo que va a desatar a partir de su pluma, de su literatura.
Sí, y bueno, también creo que una cosa importante en la obra de Poe es que, pues sí, el terror estaba afuera, pero también estaba dentro de uno mismo, ¿no? De ahí también salía el terror en su obra, de uno mismo, no de cosas externas.
Sí, así es en el caso de muchos de los textos de Poe. Investiga o ahonda justamente en esa parte interna del ser humano, de ese, a veces, de esa imaginación que crea un terror. Simplemente el corazón delator, es eso, ¿no? Es este crimen que jamás va a ser desglosados, o sea, el culpable jamás va a ser encontrado de tan perfecto que es, pero es este miedo, es este cargo de conciencia, es esto que va a hacer que justamente el causante diga, ya yo fui, ya no le estén buscando, yo soy, ¿no? Entonces, esa ansiedad, esa culpa, eso en este texto, este tipo de emociones los vamos a encontrar en otros de los textos, ¿no? Y eso, pues, es también de las cosas que Poe inaugura, ese miedo a sí mismo, por decirle así, o ese terror que emana de uno mismo al encontrarse con una situación alrededor que pues no debería de generar, pero también al final de cuentas genera una emoción que te va a llevar a una muerte o en este caso decir, ya paren, yo fui, yo soy.
Y pues sí, como dices, o sea, ya se nos está yendo el tiempo, nos falta hablar un poco de la influencia de su legado, pero pues sus obras más importantes también, ¿no? Digo, hemos hablado, has mencionado algunos, pero pues está Berenice, está El Gato Negro, sus cuentos, El Cuervo,
La caída de la casa Usher, La muerte enmascarada, o sea, hay muchísimos textos que son parte de Edgar Allan Poe, y es que aparte, vamos, como tiene novela, tiene poesía, tiene cuentos, tiene
ensayos, crítica.
ensayos, exacto, eso fue un escritor extremadamente completo, más allá de los temas que son en ese momento decíamos completamente nuevos. Más allá de los temas, fue un escritor que tuvo demasiados estilos, Y bueno, obviamente en cada texto vamos a encontrar diferentes formas, ¿no? De escritura. Entonces, bueno, pues ese es pues la gran trascendencia de Edgar Allan Poe, ¿no? No sé, hay mucho que Edgar Allan Poe para una hora es como demasiado.
No nos alcanzó, como
No.
siempre, ¿no? Y bueno, pues su legado, pues es eso, ¿no? Es un autor que, como bien se dijo en el programa, pues sigue vigente, que a muchos escritores es una influencia, inauguró algunas formas de expresión, como bien lo decíamos, y bueno, pues lo que comentábamos hace rato, ¿no? En música hay mucha gente que lo admira, mucha gente que hace letras sobre su obra. Igual en cine, adaptaciones, ¿no? Unas buenas, otras no tan buenas, otras que no llegan a hacerle honor, pero bueno, pues está ahí, ¿no? También.
Sí, mira, por ejemplo, de cuentos, digo, para hablar, dar nombres, ¿no? Un sueño, manuscrito hallado en una botella, La cita, El rey peste, La caída de Casa Usher, William Wilson, pues son de los cuentos bueno, obviamente El cuervo, son de estos cuentos que son, pues ya mucho más allá del tiempo, ¿no? Ya son cosas que Eleonora, no sé, Annabel Lee, el gato negro, ¿no? El faro, el barril de amontillado, no sé, es que son demasiados los textos. Una gran compilación de Poe, hay varias, ¿no? Entonces, bueno, es el gato negro, lo mencionaste, el escarabajo de oro, el corazón delator, no sé, son una gran cantidad de historias que lo mencioné, la máscara de la muerte roja, o sea, todo esto fue escrito solo por una sola persona, ¿no? El corazón delator. Entonces, bueno, ahí es un gran legado, digo, como recomendación a quienes lo han leído, retomarlo. Que no la hayan leído o no hayan leído obras completas o más allá de los más conocidos, pues ahondar en él, meterse más en esta literatura, ¿no? Vamos a otra rola, esto es Serafin Shock, Anabel, y regresamos prácticamente pues para despedirnos y seguir analizando el legado.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Annabelle a cargo de Seraph Shimshok. Y pues como decíamos, el legado, si te interrumpí cuando empecé justamente a mencionar todos estos nombres e historias de sus textos.
Pues no, lo que hemos dicho, ¿no? A lo largo del programa, la influencia va más allá de la literatura, abrió como un panorama, o sea, hay gente que lo admira como Bretón, André Bretón, como Carlos Fuentes, o sea, gente de ese nivel que admira a Poe, ¿no? Digamos, Cortázar, Borges, por decir los conocidos de este lado del charco. Incluso de su época, ¿no? También Baudelaire, Valéry, Mallarmé, que también van como por esa línea, pero pues más hacia la poesía, pues también admiraba, ¿no? O sea, sí fue un parteaguas en cuanto a la literatura de horror, sí es el maestro del horror para muchos, como bien lo decías al inicio. Y bueno, en música tenemos también un montón de bandas que ocupan su obra, ¿no? O sea, muchísimos, muchísimos.
Sí, eso es definitivo. Y más ya en lo que es el gótico, el metal, es obvio, ¿no? Que es una gran influencia. Y bueno, como decíamos, está El Cuervo de Poe, esta banda de Guadalajara. La Muerte Enmascarada, de canción de Erzsébet, que está basado justamente en la muerte, en la Máscara Roja. Pues simplemente Corvus Corax no grabó todo La Muerte Enmascarada completo hace que 2 años, estamos en pandemia, y lo grabaron en no sé cuántos idiomas, ¿no? Creo que lo grabaron como en 6, 7 idiomas, en español, en alemán, en francés, en italiano, y lo iban narrando y lo iban tocando, ¿no? Entonces vamos, y estamos hablando de una grabación, pues más o menos fue en pandemia, estamos hablando de hace 2, 3 años, qué rápido pasa el tiempo. Ya estamos hablando de que la pandemia fue hace 2, 3 años. Fue en el 2021. Que bueno, ya, quede atrás, parte de la historia. Pero todo esto, este material, y va a seguir dando, o sea, va a seguir dando más influencia, porque es una obra que no, es como Poe, es igual que su obra, no va a fallecer. Falleció el hombre, falleció la mano, pero la tinta. La tinta sigue su marcha, sigue manchando corazones de miles de seres humanos a través de todo el tiempo, ¿no?
Así es. Y bueno, pues si lo han leído, qué padre, si no lo han leído, hay que leerlo, hay que retomar sus textos. Siempre es bueno regresar a un libro que ya se leyó hace tiempo para retomar. A veces encontramos detalles que decimos, ay, no me había fijado en esto. Entonces es bueno regresar a leerlos.
Sí, claro. Y bueno, pues ahora sí que el tiempo se nos fue, Celsin.
Sí, pues a leer a Poe, busquen, en cualquier librería van a encontrar algo de Poe, eso seguro, en internet hay muchísimas cosas. Y pues buena luna, Celsin Miquistri.
Fíjate, ahorita que hablábamos, por ejemplo, entre otros, Ulalume. El cuento de 1847, bueno, pues de ahí toma Ulalume su nombre como nombre artístico para cantar en el Casino Shanghai, ¿no? Es parte, digamos, de todas estas influencias. Zanoni Blanco, y pues nos escuchamos la próxima semana, como dijo Celsin, los invitamos a leer a Edgar Allan Poe, retomarlo a través de pues del libro, que es lo ideal, pero bueno, ya obviamente todo esto estará digital, se los pueden descargar en ebooks o readbooks. Y pues en los PDFs, etcétera, pero no hay nada como acudir a la librería y comprarse un libro de Edgar Allan Poe. Los dejamos con una última rola, La Muerte Enmascarada de Erzsébet, nuestra banda nacional, pues la invitamos justamente basada en el texto de la muerte de la Máscara Roja, y pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén.
Máscaras, tus hijos.
Penóctem.